El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te vamos a poner al día de todo lo que se está cociendo, que es mucho, por ejemplo, de la final de mañana, del Sevilla en la Europa League, de los fichajes, nombres y nombres y más nombres. Es lo que toca, ¿verdad? Bueno, pues venga, arrancamos ya Rodrigo y yo con titulares.
El Real Madrid del futuro ya está aquí, las primeras decisiones son inaplazables. Ancelotti quiere seguir y quiere hacerlo con Benzema, pero el francés pesa una oferta mareante procedente de Arabia Saudí. En el club buscan delanteros, Harry Kane es la gran oportunidad de este mercado, pero la llegada más cercana es la de José Lu en calidad de cedido, al margen de la de Bellingham, que está a punto de anunciarse, mientras Asensio se irá a Aston Villa. Sin un gran título esta temporada, el vestuario empieza a valorar más lo ganado que lo perdido. Dani Carvajal.
He hecho la vista atrás e imaginarme ya estar en el primer equipo del Madrid era para mí un sueño. Pues imagínate, ¿no? Haber ganado 5 Champions, estar en una de las épocas doradas del club, es algo fantástico y creo que con el tiempo le daré mucho más valor. Todavía no soy un poco consciente de todo lo que estoy consiguiendo.
Vinicius ya tiene fecha para declarar por los insultos racistas de Mestalla, será el 27 de junio por videoconferencia.
Nadie quiere a Joao Félix. Suena un poco rotundo, pero al menos no lo quieren ni el Atlético de Madrid ni el Chelsea. Léase Simeone o Pochettino. El regreso del portugués al mismo vestuario del que quiso ir se le plantea ahora un problema al club y al presidente Cerezo.
Es la noticia que tú me acabas de decir, es la noticia que nosotros tuvimos ayer, que el entrenador no cuenta con él, y al no contar con él, bueno, pues ahora cuando acabe su compromiso dentro de unas semanas con el Chelsea, pues vendrá aquí, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ya veremos a ver cuál es la solución de él, y no tenemos nosotros nada previsto.
Falta un día menos para que vuelva Enes Unal, aunque será ya empezada la próxima temporada. El turco ha sido operado en Austria de la rotura del cruzado de su rodilla. Mañana se ponen a la venta las entradas para que los abonados azulones vayan a Zorrilla. Habrá autobuses gratis, se esperan más de 600 hinchas del Getafe en Valladolid. Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas Azulonas.
Todas las entradas que nos van a dar las vamos a sacar, claro, y además el club se ha estirado al presidente, que siempre le cuesta un poquillo, se ha estirado con los autobuses, pues mira, para animar más, pero vamos, las entradas están vendidas, ya te digo yo, que en 2 horas están vendidas las entradas, porque toda la gente quiere ir a esa final, claro. En Sevilla fuimos 2.000 las que nos dieron y aquí hubiéramos el 4.
Laporta también planifica el futuro de su Barça. A la espera de concretar la viabilidad del regreso de Messi, quiere construir su proyecto desde el banquillo. Xavi acaba contrato en el 24, pero tiene una oferta para alargarlo 2 años más.
Mi deseo es tener una carrera larga aquí, pero esto va de resultados, ¿no? Y sois los primeros que me vais a exigir la temporada que viene volver a ganar la Liga y luchar por la Champions y ganar la Copa y ganar la Supercopa, ¿no? Entonces, y en cuanto a la renovación no habrá ningún problema, estamos muy cerca, muy, muy, muy cerca. En un 90% que muy pronto se acabará haciendo.
El Sevilla y la Roma ya están en Budapest para disputar mañana la final de la Liga Europa. En los banquillos, duelo de perfiles, José Luis Mendilibar contra Mourinho. Ahora los vamos a escuchar, pero el presidente sevillista Pepe Castro quiere dedicar la séptima a Sergio Rico, ex portero del club, en estado grave tras caerse de un caballo.
Desearle lo mejor, parece que van pasando las horas y parece bueno que no haya nada que lo empeore y ojalá que seamos capaces de, primero, de que se salve, que es lo importante, y que esté todo bien, y segundo, ojalá ganemos mañana ese título para ofrecérselo a él, a uno de los nuestros que lo está pasando muy mal.
Y la Juventus ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Federal del Calcio y ha aceptado el pago de 718.240 euros por maniobras salariales irregulares. Con este acuerdo, la Juve renuncia a presentar recurso.
Más fútbol. Noticia de fútbol femenino adelantada en el partido de la una hoy aquí en Onda Madrid. Manolo Cano ha llegado a un acuerdo para seguir en el Atlético de Madrid.
Ambas partes estamos muy contentos, tanto yo con el club como el club conmigo, así me lo manifiestan cada día y ha sido para mí una suerte, ¿no?, que hayan vuelto a confiar en mí, ¿no?, en este club que tantas alegrías nos hemos dado mutuamente, y que mientras el club me identifique como una ayuda, pues digamos que esta relación seguirá adelante.
La selección sub-17 juega a las 8 las semifinales del europeo contra Francia. Selección masculina. El combinado de Julen Guerrero ya se ha asegurado su presencia en el Mundial. Y ojo que hay horarios para la vuelta de los playoffs de la Primera Federación. El sábado 10, la vuelta del Alcorcón Real Sociedad B será en Santo Domingo a las 7 de la tarde y a las 9 en Valdebebas, Castilla-Barça B.
Baloncesto, mañana segundo asalto de la serie de cuartos de final por la Liga Gran Canaria-Real Madrid, esta vez en las Islas, a las 9 de esta noche, Juventud-Baskonia. Si gana la Peña, se mete ya en semifinales.
Y en Roland Garros, sorpresa, el brasileño Wild se ha cargado en primera ronda a Medvedev. Hoy solo teníamos a Jaume Munar en el cuadro masculino contra el argentino Cerundolo y acaba de perder el español en cuatro sets. En el cuadro femenino, Sara Sorribes ha ganado a la francesa Burel. Masarova ha caído ante Gaff, ahora Buxa Swiatek. Mañana a las 3 de la tarde, Carlos Alcaraz juega en la pista central ante el japonés Taro Daniel, número 112 del mundo. Las sensaciones del murciano de momento son inmejorables.
Me he sentido muy bien, con muy pocos errores, pegándole muy bien a la bola, haciendo winners. Me he sentido, pues bueno, ha habido un momento en el que me he sentido invencible, pero como he dicho, los partidos haces así, dan la vuelta, pierdes un juego, algunos errores que no tocan y ya te da la vuelta.
Bueno, con todo esto ya tendrías una idea más o menos general de por dónde ha ido el día, pero hay que entrar en detalles. Por ejemplo, en el caso Joao Félix.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Ya no es una intuición, una suposición, un rumor, ya es una certeza. Pochettino no quiere a Joao Félix. El nuevo entrenador del Chelsea no cuenta con el portugués ni como cedido ni como nada para su nuevo equipo, para su nuevo Chelsea. Y así se lo ha dicho ya al Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
La confirmación ha llegado esta mañana de boca de Enrique Cerezo, del presidente, en un acto en la Universidad Complutense. Y no es muy habitual que Cerezo dé noticias.
Sí, es verdad que estaba el presidente del Atlético de Madrid en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, pues hablando de su trayectoria profesional como productor de cine y, claro está, de su faceta como presidente del Atlético de Madrid, y ha hablado de la actualidad colchonera. Esta misma mañana sabíamos, llegaban las noticias desde Inglaterra, que Mauricio Pochettino, el nuevo técnico del Chelsea, ya había anunciado que no quería a Joao Félix en su plantilla para la temporada que viene. Claro, los alumnos de la facultad son muy avispados y ante las preguntas hacia el presidente del Atlético de Madrid, pues le han preguntado eso y esto ha contestado Enrique Cerezo.
Pues la verdad es que en estos momentos no te lo puedo decir, porque es la noticia que tú me acabas de decir, es la noticia que nosotros tuvimos ayer, que el entrenador no cuenta con él. Y al no contar con él, bueno, pues ahora cuando acabe su compromiso dentro de unas semanas con el Chelsea, pues vendrá aquí, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ya veremos a ver cuál es la solución de él. Pero en este momento te puedo decir que la noticia es de hace 24 horas y no tenemos nosotros nada previsto.
Solución mala, la que sea va a ser mala, porque Simeone no cuenta con él, el Atleti quiere hacer caja con él, pero vamos a ver dónde lo colocan. Es un caso radicalmente diferente a Nahuel, ahí Cerezo ha estado bien, ¿eh?
Sí, ha estado incluso chisposo el presidente del Atlético de Madrid, porque es verdad que estamos viendo una gran versión de Nahuel Molina, el lateral del Atlético de Madrid, el futbolista argentino, campeón del mundo. No comenzó bien la temporada, parecía un primo hermano de ese futbolista que la temporada pasada maravilló en Udinese, y después del Mundial realmente ha sido un grandísimo futbolista, incluso ha visto puerta con relativa facilidad. Se le ha preguntado por Nahuel y esto respondió Enrique Cerezo.
Nahuel Molina lo está haciendo muy bien, creo que ha cogido ahí ese lateral para él ya.
Sí, pero Nahuel, en los cinco primeros partidos que jugó, era para haberle cogido un avión y haberle vuelto a su casa.
El premundial.
Y fíjate ahora, fíjate si lo hubieras hecho, ¿eh? Lo que haces es no tener paciencia.
Sí.
Pues eso, que el Atlético de Madrid tuvo paciencia con Nahuel Molina, contó con el Diego Pablo Simeone y prácticamente ha sido indiscutible toda la temporada, jugando 90 minutos y 90 minutos en cada uno de los encuentros que ha disputado el conjunto colchonero. El último nombre propio, el de Rodrigo Riquelme, que está haciendo una muy buena temporada en el conjunto del Girona. El golista madrileño Veremos cuál va a ser su futuro, si seguir ligado al Atlético de Madrid, pero lo que es cierto es que Enrique Cerezo ya ha dicho un posible equipo donde pueda recalar el mediocampista del Atlético de Madrid.
Hombre, yo creo que sí que tiene cabida. Que me sumo a un jugador, ha hecho una temporada magnífica en el Girona. Ahora creo que está el Rayo interesado en él.
Pues eso, que el Rayo Vallecano le quiere a Rodrigo Riquelme y ya te digo, hará la pretemporada con el Atlético de Madrid a las órdenes de Diego Pablo Simeone y veremos si recalará o no en el conjunto del Atlético de Madrid o seguirá cedido en el Girona o recalará, como ha comentado el presidente, en el Rayo Vallecano. Antes de las intervenciones de los alumnos de la facultad y en la llegada del presidente ha habido un canutazo con los medios de comunicación para hablar de la actualidad del Atlético de Madrid. Entre otras cosas, el presidente colchonero ha dicho esto.
Bueno, yo creo que queda una temporada más según contratos, pero yo siempre digo lo mismo, que estará en nuestro club hasta que él quiera estar.
Pero sí, el tema del mes ha sido el tema de los insultos, todo lo que se puede hacer en el fútbol como presidente. ¿Cómo opina? ¿Qué se puede hacer para luchar contra todo esto que está ocurriendo?
Bueno, se puede hacer que el público que no insulte, ¿no? Pero ya sabe lo que es un partido de fútbol, la tensión que hay en un partido de fútbol, y entonces conseguir eso pues es un poco difícil. A mí me han estado insultando durante muchísimos años, me han llamado de todo, hasta me han amenazado de muerte, o sea que te quiero decir que tú fíjate.
¿Cómo es importante para el club, para ti, para el vestuario, quedar segundos en la liga?
Bueno, pues es muy importante y lo vamos a intentar conseguir en el partido que queda, ¿no? Nosotros vamos a ir a Villarreal a ganar y esperemos que aquí el Athletic de Bilbao pues haga lo mismo, ¿no? Pero el fútbol, quién sabe cuál es el resultado.
¿Y de 0 a 10 qué nota le da el equipo en esta temporada?
Pues mira, yo si conseguimos tener la suerte de llegar segundo le daría un 8 y si no, pues un 7.
Sabio para asuntos de fútbol internacional, Rodrigo Marcial. Hola, Rodri.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
O sea que aparece Pochettino, tiene que armar un equipo, pero Joao Félix no. ¿Te cuadra eso?
Sí, yo creo que me cuadra porque una de las cosas que le pedían a Pochettino es empezar con mano dura en un equipo plagado de estrellas, pero que nadie había tomado decisiones atrevidas, ¿no? Y yo creo que él es un entrenador con ganas y con ambición, después de todo lo que ha vivido, del tiempo que ha esperado hasta una oportunidad de este tipo. Y la irregularidad de Joao Félix, por lo que se sobreentiende, no es fiable para lo que él busca y para lo que tiene en la plantilla, ¿no?
Bueno, papeleta para el portugués, que él quería seguir, que sabe lo que le espera aquí y que no acaba de encajar en ningún sitio. Bueno, para los que no conozcan a Bellingham, el que va a ser nuevo jugador del Real Madrid, ¿cómo es?
Bueno, pues yo creo que es un centrocampista, digamos, de total, de esos que llaman ellos box to box, que puede ocupar tanto de posición de interior como de medio centro, incluso de media punta. Yo creo que es el típico centrocampista, digamos, para que nos hagamos una idea, no digo que sea igual, pero tiene unas características del mejor Pogba, de cuando empezó Pogba, ¿no? Uh-huh. Es un poco, yo creo que ese perfil, seguramente con más potencia, pero que aglutina quizás, yo creo que esa transición entre Kroos y Modric, yo creo que podría ser una mezcla con técnica y capacidad para también defender, con lo cual, bueno, yo creo que el Real Madrid podría cubrir con él el espacio que dejarían ellos dos.
Sí, Rodri, por situarlos, jugaría por delante de Tchouaméni o de Camavinga, pero sí, por detrás de lo que hubiera sido Mbappé, por ejemplo.
Sí, totalmente. Lo vimos en el pasado Mundial, para ubicarlo, sí, justo un poquito delante del medio centro defensivo y también te puede jugar incluso en alguna ocasión como extremo o como incluso segunda punta si el partido te lo puede pedir. Uh-huh. Tiene mucho gol, ha sido jugador del año en Alemania y bueno, yo creo que un jugador a más que se aleja del tópico inglés porque ya ha probado fuera y lo ha hecho bien.
Luego está la letra pequeña, ¿no? Que viene lesionado y no es una lesión menor y que la operación se va a más de 100 millones de euros y podría a lo mejor...
La operación, el fichaje, no la operación médica.
No, evidentemente, el traspaso, el fichaje de Bellingham, que a lo mejor pues haría inviable un desembolso similar en cuanto a la ficha que pueda tener de contrato un futbolista que queda libre también, como Harry Kane, ¿no?
Claro, aquí la cuestión es si el Madrid tiene la capacidad para las dos cosas. La prioridad es, como habéis comentado, Bellingham, pero a Harry Kane le queda un año de contrato. Lo que pasa es que el Manchester United está dispuesto a pagar 80 millones por Harry Kane, aunque le quede un año. El United busca, como el Madrid seguramente, o con más ansiedad, esa figura. Con lo cual, ahí está la cuestión. Yo creo que si alguien va a apretar más económicamente será el Manchester United. Pero la ambición de Kane, no sabemos dónde quiere ir. A un proyecto en eterna duda, como es el Manchester United, que va a jugar Liga de Campeones, pero que está lejos todavía del City, por ejemplo, o a un Real Madrid mucho más consolidado.
Ya que estamos en Inglaterra, Rodri, Marco Asensio mañana puede anunciar que se va al Aston Villa, que es un equipo de Birmingham que no juega ni Liga de Campeones la próxima temporada. Además de Unai Emery, ¿cuál es el encanto oculto que tiene este proyecto para que Asensio se quiera ir allí dejando el Real Madrid?
Pues yo creo que es el otro gigante dormido de Inglaterra, como lo llaman ellos. Es el, digamos, imitar lo que el Newcastle ha hecho esta temporada. Es decir, un equipo que lleva, nunca ha estado en Liga de Campeones, pero es campeón de Europa, es decir, no, en el nuevo formato, y que construir un bloque que pueda competir con los más grandes. Estamos hablando de un club que mueve seguramente la quinta afición del país, con una ciudad como Birmingham, que es la segunda tercera, y un equipo formado por, en cada línea, jugadores importantes, con lo cual me encaja perfectamente que Asensio quiera empezar de cero en ese proyecto.
Uh-huh. Y mañana la final de la Europa League. Acaban de hablar en Budapest Mendilibar y Mourinho.
¿Pesa más la experiencia de un entrenador, el currículum de un equipo o, por ejemplo, el presupuesto de un club que de la Roma es algo más alto?
No me digas que no me creo. Es verdad. Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene, si el presupuesto de la Roma es más alto, porque los jugadores del Sevilla ganan un poco. La experiencia, mi experiencia y experiencia de Mendilibar, estamos hablando de que yo he tenido más oportunidades que él para jugar en Europa. Y jugadores es un poco lo mismo. Obviamente que ellos tienen más edad, tienen más experiencia, tienen más finales, pero no es que los míos llegan aquí sin nada.
Pero bueno, a ver, agradecido a lo que dice pues de mí, del equipo y del club, pero bueno, pues lo mismo que ha dicho antes, ¿no? La historia no gana, ni los piropos tampoco.
Los piropos no ganan, la historia no gana, pero seguro que ayuda a afrontar el partido de mañana. ¿Cómo ves la final?
Uf, la veo igualadísima, la verdad. Creo que por juego, los últimos dos meses, el Sevilla ha tenido puntos mucho más constantes que la Roma. Me parece que cómo ha tenido la temporada y cómo llega a este partido, le doy un puntito más de favoritismo. Y la Roma ha competido genial con Mourinho, sobre todo en Europa, aunque en la Liga ha sido muy inconstante. Bueno, yo daría un poquito más por juego y por calidad al Sevilla, pero desde luego que una final de lo más bonito que hemos visto en Europa League en muchísimo tiempo, sin duda.
Gracias, Rodri.
Gracias a vosotros.
Bueno, Laura, hemos hablado con Marcial de futuro, de nombres para el futuro del Real Madrid. De futuro también ha hablado hoy Dani Carvajal con el tío de Rafa Nadal, ¿verdad?
El defensa madrileño, cuestionado por las nuevas alternativas hacia las que se encamina el fútbol moderno, se ha mojado para defender la Superliga que propone crear su presidente Florentino Pérez.
Está claro que por la experiencia que tiene empresarialmente nuestro presidente, echa cálculos, hace sus estudios, su equipo, y está viendo pues que van a venir tiempos difíciles, ¿no? En ese sentido de que no hay tanta audiencia y al final los derechos televisivos van a bajar, todo sube y hay un balance negativo pues complicado de combatir. La Super Bowl pues son partidos todos de altísimo nivel, que es lo que al final
es lo que la gente busca.
Otra alternativa al fútbol tradicional está siendo la Kings League de Gerard Piqué. Carvajal, lejos de criticarla, cree que es una propuesta atractiva para los más jóvenes.
Está viendo que al final las entradas son económicamente bastante altas para la gente joven, ¿no? Y que se está perdiendo ese ver el fútbol menores de 30 años, y esto es pues, bueno, una alternativa diferente, una alternativa que es todo mucho más corto, mucho más intenso. Bueno, se está viendo, ¿no? Ahora han comprado derechos televisivos hasta las televisiones. Una alternativa que nosotros, incluso dentro del vestuario, hay veces que comentamos.
¿Lo comentáis?
Sí, sí.
Por último, ha hablado también de cuestiones personales. Dice que a pesar de su veteranía se encuentra en un gran momento gracias a haber cambiado hábitos alimenticios, de preparación física e incluso trabajando la faceta mental con la ayuda de profesionales en la materia.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Pues sí, hoy va de futuro la cosa, porque estamos en la época. En la época de que los equipos vayan despidiendo a unos y dando la bienvenida a otros. En el Rayo Vallecano va a empezar la era post-Iraola. Si hablamos del Rayo Vallecano, hay que hablar con gente que sepa muy bien lo que se cuece ahí en la avenida Payaso Fofó. Por ejemplo, el compañero de Unión Rayo, Alejandro Castellón. Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí expectantes para saber qué va a pasar en el Rayo una vez que Andoni se vaya. Va a dejar un agujero importante, ¿eh?
Totalmente. Pues así de expectantes estamos todos un poquito. Creo que la noticia ha pillado un poquito a contrapié. A todo el mundo.
Porque vosotros también pensabais que seguía.
A ver, había muchas dudas. Yo creo que una buena parte de medios de comunicación, de periodistas, la afición, el propio club, creo que tenía la ilusión de que Iraola podía continuar. El hecho de estar rozando Europa, el hecho de estar ahí, el hecho de competir, de hacer un proyecto más o menos atractivo, porque una buena parte de los futbolistas se van a quedar. Es verdad que se pierden nombres importantes, pero se van a quedar. Se trajo a Raúl de Tomás, que es referente en España. Pues había ilusión, había bastante ilusión en todo el mundo de hacer un proyecto con Iraola, y ha pillado un poquito a contrapié. Entonces la sensación que hay ahora en Vallecas es que, pues bueno, hay que montar un proyecto nuevo y pues siempre es complicado empezar de cero.
Claro, porque con Iraola se había acertado, pero el problema es acertar, claro. Acertar de nuevo. Ha puesto el listón tan alto que ahora, evidentemente, claro, por ahí no puede pasar cualquiera.
Es que es muy complicado volver a hacer un Iraola sin desprestigiar a nadie, uh-huh, que podrá venir alguien probablemente y ser muy bueno, evidentemente. Pero es complicado. Además, se ha puesto, como dices, el listón muy alto. Y encima el año que viene es el centenario del Rayo Vallecano, que yo creo que también había la sensación de, bueno, Iraola igual querrá aguantar el año del centenario, querrá dejar su nombre escrito como que fui el entrenador del centenario después de 3 temporadas en el club. Había mucha ilusión por ello, y buscar un entrenador competente, solvente, perfil Iraola, que es lo que, ya te digo, lo que el Rayo busca ahora mismo es un perfil Iraola, un entrenador de... Que hasta este momento no sea top y que dé ese saltito como ha hecho Iraola. Entonces, este tipo de condicionantes son muy complicados para uh-huh, encajar en ese proyecto. Año de centenario, año importante para Vallecas, y un entrenador que no sea top y que encaje con la filosofía del Rayo de jugar alto, jugar en presión, tratar el balón bien y hacer un grupo y una piña como ha hecho Iraola. Pues es un perfil complicado.
¿Qué nombres estáis barajando vosotros?
Pues estamos un poquito perdidos. Lo que ha salido recientemente otros compañeros, que una de las apuestas que están encima de la mesa es la continuidad del mismo proyecto, que sería el segundo entrenador de a bordo de Iraola de ahora mismo, Íñigo Pérez, que es un poquito la alternativa, uh-huh, que se está barajando. Pero como ha pillado un poco en fuera de juego al propio club, pues no tenían muy trabajadas las segundas opciones. No. Sí que es verdad que suena el nombre de Francisco, Pacheta sonó, siempre ha estado ahí, uh-huh, pero parece que ya tiene otro proyecto Pachete que es inviable que venga a Vallecas. Hay un poquito de incertidumbre todavía.
De todos modos, Alejandro, el problema no va a ser solamente acertar con el nombre del entrenador, es que hay gente importante del equipo que sale, ¿eh? Desde Comesaña, Catena, Fran García, que vuelve al Real Madrid. Se supone que sí. Lo normal es que Falcao diera por terminada su etapa en el Rayo. Sí. Hay que apuntalar el banquillo y la plantilla.
Totalmente. Has dicho sobre todo 3 nombres que son titularísimos con Iraola. Han sido titulares, uh-huh, siempre que han estado aquí, tanto Catena como Santi. Fran García también, los 2 últimos años. Son titularísimos con Iraola y son 3 titulares que hay que buscar sí o sí en el mercado. No digo que no lo vaya a encontrar, pero claro, ya tienes que tener un entrenador nuevo con ideas nuevas, futbolistas que encajen en ese proyecto con el vestuario que hay ahora. Falcao no es seguro, pero casi seguro que se irá. Mario Suárez se va también. Y aunque sean futbolistas que en año juega mucho, caso de Suárez, uh-huh, o de Falcao, pues evidentemente hay que ocupar esos huecos en la plantilla, ¿no?
Así es. Bueno, pues terminamos como empezábamos esta rápida charla, expectantes. Gracias, Alejandro.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues de fichajes también va a hablar Cueto, ¿verdad? Luego en el Telenoticia, Juanma.
Hola Nacho, hoy a las 9:10 en Telemadrid les vamos a contar la última hora del mercado de fichajes y cómo afecta al Real Madrid Atlético de cara a la próxima temporada. Benzema, Kane, Firmino, Joselu, Marco Asensio, Ceballos, Nacho, Joan Félix, son muchos los protagonistas. Además, les recomiendo que no se pierdan las imágenes del Mundial de Refugiados con la selección española compitiendo por primera vez. Es la Euro Unity Cup, organizada por la UEFA con la participación de 16 países de la Unión Europea. Cada jugador viene acompañado por una ONG que ha seleccionado a los jugadores de cada país. España ya ha viajado a Frankfurt y es una iniciativa maravillosa que tapa muchas bocas sobre el racismo en España.
Rodrigo, vamos a terminar hoy con una historia. Bueno, quito lo de historia. En realidad con una denuncia, una situación increíble que están viviendo algunas deportistas en la India.
आज से नहीं है ये जब से मैंने रेसलिंग के बारे में सीखा है जाना है कि क्या ओलंपिक्स होते हैं क्या एशियन गेम्स जब से मुझे था मुझे ओलंपिक्स में जाना है और देश के लिए मेडल
Son los acordes del himno nacional indio y es la voz de Sakshi Malik en 2016, cuando se colgó el bronce en lucha libre en los Juegos Olímpicos de Río. Y esta es la voz de Sakshi Malik esta semana en Delhi. Entre su alegría y su desesperación hay un hecho que la ha llevado de ser heroína nacional a los sótanos de un centro de detención.
Most important. ये सम्मान की लड़ाई तुम लड़ रहे थे और अंदर आने के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया इज्जत को तार तार करके अब अंदर चूर चूर कर रहे हो मतलब आप चाहते
क्या Sakshi Malik y otras compañeras de equipo denunciaron al presidente del Comité Nacional de Lucha Libre por abusos sexuales continuados. El domingo, aprovechando la inauguración del nuevo Parlamento indio, salieron a la calle a protestar. El presunto agresor también es diputado del partido del gobierno y Malik y sus compañeras acabaron detenidas y arrastradas por las calles de la capital. Ángel Gonzalo es el portavoz de Amnistía Internacional en España.
Es otro ejemplo de la represión de las protestas pacíficas en India y es una violación de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. La policía lo que hizo fue reaccionar de manera brutal contra los manifestantes, detuvo pues, a la campeona olímpica y a otras personas y fue pues un uso excesivo de la fuerza. Y Amnistía se manifestó pidiendo la libertad incondicional de los manifestantes detenidos y sigue vigilante de cómo se están sucediendo los hechos en el país porque hay más protestas convocadas. Esta detención de Sakshi Malik y de otras personas ha dado la vuelta al mundo y ahora mismo pues las autoridades están en el foco de atención de organizaciones que permanecemos vigilantes.
El último acto de protesta de las luchadoras ha sido arrojar sus medallas al sagrado río Ganges.
Ojalá y tengan mucha suerte y haya conciencia en el mundo para poder apretar un poquito y cambiar la situación. Gracias.